La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Medios estadounidenses difunden un audio en el que el expresidente Donald Trump parece reconocer que posee informes clasificados. Una caravana pro-inmigrantes cruza Estados Unidos de oeste a este para protestar contra las nuevas medidas del gobernador de Florida. Y en Argentina inicia la carrera hacia las presidenciales del 22 de octubre con múltiples y variados candidatos. Hoy es martes 27 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Medios estadounidenses difunden un audio en el que el exmandatario Donald Trump parece reconocer que posee informes clasificados con información delicada sobre Irán. Judith Martín Rodríguez en el informe.
El expresidente Donald Trump vuelve a verse rodeado de la polémica y continúa protagonizando titulares. En esta ocasión, el protagonista de la noticia es un audio de apenas 2 minutos en el que puede escucharse al exmandatario discutir sobre documentos secretos de su administración que recogen un plan para atacar a Irán luego de dejar la Casa Blanca en 2021. Los fiscales federales citaron partes de la conversación en una acusación formal el mes pasado cuando presentaron los cargos que señalaban que el exdignatario retuvo ilegalmente documentos clasificados del gobierno y además luego conspiró para obstruir una investigación federal. Sin embargo, la grabación no se había hecho pública hasta ahora cuando un puñado de medios estadounidenses la han sacado a la luz, entre los que se incluye la cadena de noticias CNN y el veterano periódico The Washington Post. Lo cierto es que estos 2 minutos representan una prueba ineludible en el caso de los papeles de Mar-a-Lago, en el que Trump está acusado de 37 cargos, de los cuales se declaró inocente, asegurando que, como presidente, había desclasificado todos los informes. Aparentemente, la grabación indica que el expresidente era consciente de que retuvo material clasificado tras dejar la Casa Blanca. Sus comentarios parecen indicar que le gustaría compartir la información, que sería en su favor, pero a su vez reconoce ser consciente de que tras dejar la presidencia ya no puede desclasificar registros. Previo a su mandato, sin embargo, Donald Trump opinaba lo contrario y defendía la importancia de conservar la seguridad nacional.
En mi administración, voy a hacer cumplir todas las leyes referentes a la protección de información clasificada. Nadie estará por encima de la ley.
En tanto, y tras la filtración de este audio, Donald Trump se retrató como víctima de espionaje y a través de su red social ha indicado que el Departamento de Justicia debería estar mirando al presidente Biden y a todos los crímenes que asegura ha perpetrado. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Más noticias en Buenos Días, América. El presidente Joe Biden introduce un programa de $42,400 millones destinados a infraestructura de telecomunicaciones que mejorará el acceso a Internet en las zonas más remotas del país. Informa Jacopo Lucy.
Internet de alta velocidad en Estados Unidos no es un derecho para todos. En particular en las zonas rurales del país en 2023, tener acceso a la fibra óptica es aún muy complicado. Por esa razón, la administración Biden anunció más de $42,000 millones para expandir el acceso a Internet de alta velocidad, comenzando la campaña más grande jamás realizada para ayudar a 24 millones de personas alrededor del país.
Porque para que la economía actual funcione para todos, el acceso a Internet es tan importante como la electricidad, el agua u otros servicios básicos.
El dinero que el gobierno planea repartir en los próximos 2 años es la pieza central de un vasto y ambicioso esfuerzo para brindar banda ancha a todo el país para 2030, asegurando que incluso las partes más remotas de Estados Unidos puedan finalmente cosechar los beneficios económicos de la era digital.
But let us agree.
Pongámonos de acuerdo en que en el siglo XXI en Estados Unidos, el Internet de alta velocidad no es un lujo, es una necesidad.
Pero el anuncio del presidente marca solo el comienzo de un proceso largo y difícil que depende mucho de los estados. Y su éxito o fracaso depende de factores que han atormentado a Estados Unidos en décadas, desde el alto precio y la naturaleza complicada de la construcción de banda ancha hasta las brechas persistentes en la comprensión del gobierno sobre quién necesita conectividad hoy.
Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días América. Esta semana y antes de iniciar el receso, coincidiendo con el periodo estival en Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia deberá decidir acerca de algunos de los temas más importantes y polémicos del momento. Una de las decisiones claves será la acción afirmativa, es decir, el uso de dinero estatal para financiar programas que mejoren la salud, la educación o bienestar económico de ciertos grupos raciales, étnicos y sexuales o de género. La Corte Suprema está lista para dictaminar sobre los casos en la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, quienes aplican la llamada discriminación positiva en su sistema de admisiones para mejorar las oportunidades a grupos excluidos. Los expertos creen que, dado que la mayoría conservadora tiene una ventaja de 6 jueces sobre 3 liberales, fallará en contra de las universidades. Al respecto, la administración Biden se ha pronunciado y asegura que deshacerse de las admisiones universitarias conscientes de factores como la raza tendría un efecto desestabilizador que haría que las posibilidades de acceso para estudiantes afroamericanos y latinos podrían caer en picada en las escuelas más selectas del país. Los pagos de los préstamos, que han estado suspendidos desde el comienzo de la pandemia de COVID-19 hace 3 años, se reanudarán próximamente. Jairus Adams estudia Derecho en Harvard y dijo:
para cuando termine con esto, solo con la Facultad de Derecho tengo alrededor de $200,000 en deuda de préstamos estudiantiles.
Los jueces además deberán expedirse sobre el destino de los derechos de los homosexuales y todavía no se han pronunciado respecto a un desencuentro entre los derechos de los homosexuales y los derechos religiosos en un caso que involucra a un artista gráfico y cristiano de Colorado quien quiere comenzar a diseñar sitios web de bodas pero se opone a ofrecer sus servicios a parejas del mismo sexo. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
A esta hora avanza una caravana que arrancó el 23 de junio desde la ciudad de San Diego con destino a la ciudad de Tallahassee, la capital de la Florida, y que fue convocada por la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes de Los Ángeles a fin de protestar contra la nueva ley de inmigración conocida como SB 1718, presentada recientemente por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y que es considerada por algunos especialistas como la ley más estricta de su tipo. El convoy llamado Todos Somos Florida y que en días anteriores pudo verse por la ciudad de Los Ángeles pretende recorrer hasta 7 estados antes de llegar a la capital del Estado del Sol. Según los organizadores, el cronograma está diseñado para que un grupo de activistas llegue a Tallahassee antes del 1 de julio, día en que entrará en vigor la polémica regulación. Los organizadores de la caravana, que tendrá su próxima parada en El Paso, Texas, han anunciado estar respaldados por un equipo legal que se encargará de instaurar varias demandas con las que se pretende evitar que la norma entre en vigor. Por su parte, el gobernador republicano Ron DeSantis, que ha sido fuertemente criticado por organizaciones defensoras de los inmigrantes, defendió la norma asegurando que ayudará a mejorar la seguridad en su territorio y el que ahora es precandidato republicano. Además, resaltó que de ser electo como presidente, retomaría la construcción del muro fronterizo en el límite sur del país.
El 20 de enero del 2025 estaremos en una misión para detener la invasión en nuestra frontera sur, para luchar contra los cárteles de la droga que están envenenando a nuestra ciudadanía, para construir el muro fronterizo y restablecer la soberanía de esta nación.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La información continúa aquí en Buenos Días América. El número de consumidores de drogas en todo el mundo aumentó un 23% en una década, según revela un estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El consumo de estupefacientes se mantiene elevado en todo el mundo. El número estimado de consumidores pasó de 240 millones en 2011 a 296 millones en 2021, lo que representa el 5,8% de la población mundial entre 15 y 64 años de edad, según detalla el Informe Mundial sobre Drogas 2023, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. El informe de la Agencia de la ONU además reveló que durante el 2021, una de cada 17 personas entre los 15 y 64 años usó algún tipo de droga. Chada Wali, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, realizó un llamado a los gobiernos de todo el mundo a priorizar la respuesta al consumo de drogas.
Las drogas pueden causar enfermedad y muerte, desperdiciar años de vida sana y propagar la violencia, daño y explotación.
El uso de anfetaminas ascendió a 36 millones de personas, el de cocaína 22 millones y el consumo de sustancias tipo éxtasis creció hasta los 20 millones. Chada Wali insistió en priorizar las necesidades de las víctimas de esta condición.
Estamos pidiendo respuestas a las drogas que están arraigadas en la empatía, construidas en la ciencia y centradas en las personas.
Según subraya el estudio, el grupo poblacional más vulnerable al consumo de droga y el más gravemente afectado por los trastornos relacionados con su uso son los jóvenes. Por ejemplo, en América del Sur, más de la mitad de las personas en tratamiento por consumo de estupefacientes tienen menos de 25 años, mientras que en África el 70% tiene menos de 35 años, unas cifras verdaderamente inquietantes. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, las investigaciones en Colombia revelan que en los últimos 6 años se han lavado mediante transacciones con criptomonedas más de 33 mil millones de dólares, producto de actividades ilícitas. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
El auge de las transacciones con monedas virtuales tipo Bitcoin no ha sido ajeno a los grupos delincuenciales que han visto en este medio de comercio una alternativa para blanquear miles de millones de dólares producto de actividades ilícitas, gracias a las dificultades para rastrear este tipo de transacciones, dado que no existe regulación en este mercado, como señala el economista y académico Edgar Jiménez.
El Bitcoin nació con la única intención de ser una moneda de intercambio entre usted y yo, donde no hubiera terceros intermediarios. Y no simplemente yo le pago a usted me paga a mí. El tema de la regulación es complejo.
Las transacciones en monederos virtuales de Bitcoin que no generan trazabilidad permiten a los delincuentes adquirir bienes con dinero procedente de negocios ilegales que luego son revendidos en el mercado abierto de las criptomonedas, configurándose el delito de lavado de activos, como lo señala el general William Salamanca, director de la Policía Nacional de Colombia.
La Policía Nacional ya tiene algunas investigaciones relacionadas con el uso de criptomonedas, sobre todo
vinculaciones con el tráfico de armas, la pornografía, el narcotráfico y también tenemos informaciones de transacciones por la minería ilícita.
El general Salamanca señaló que las autoridades en Colombia trabajan en conjunto con la DEA y el FBI, así como con organismos de inteligencia europeos para rastrear las millonarias transacciones que se realizan en este mercado virtual. Asimismo, el alto oficial dijo que se trabaja con estos mismos organismos en la capacitación de personal colombiano para hacer frente a este creciente delito. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos informando aquí en Buenos Días América. Luego de una primera vuelta electoral en Guatemala, marcada por el voto nulo, la expectación se encuentra ahora en las alianzas y propuestas de los candidatos más respaldados, Sandra Torres y Bernardo Arévalo. Eugenia Sagastume informa.
Con el 98% de las mesas escrutadas, habrá una segunda vuelta electoral presidencial entre la candidata Sandra Torres, que sumó un 15.7% de los votos, y el aspirante Bernardo Arévalo con un 11.8%, quienes a partir de ahora iniciarán una nueva campaña electoral. Esta es la tercera contienda electoral de la veterana Sandra Torres, quien asegura que ganará la presidencia.
Si Dios me lo permite, el pueblo me da la oportunidad de gobernar Guatemala, la primera mujer presidenta de nuestro país.
Para Bernardo Arévalo es la primera postulación, pero confía en el voto de los guatemaltecos.
Vemos estos porcentajes como ese reflejo de la población que está manifestando el rechazo a un sistema político.
Mientras, se registran disturbios entre pobladores inconformes con los resultados para la elección de alcaldes y la magistrada Blanca Alfaro. Indicó que este es el momento en que las organizaciones políticas presenten sus impugnaciones.
Las juntas tienen alrededor de 5 días para que puedan ellos resolverlas y si hay inconformidades, ellos pueden ya trasladar sus impugnaciones al Pleno de Magistrados para que nosotros podamos conocerlos.
La escasa afluencia en los centros de votación de Estados Unidos también causa controversia, pues analistas lo califican como un fracaso, a lo cual la magistrada Irma Palencia respondió.
Para nosotros no significa ningún fracaso. Todas las oportunidades que puedan tener nuestros connacionales.
El electorado se mantiene atento a las posibles alianzas que anticipan surgirán para obtener la victoria el 20 de agosto. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra información, en medio de fuertes tensiones internas y coincidiendo con una arraigada crisis económica, los partidos políticos en Argentina defendieron sus fórmulas para las elecciones presidenciales de octubre. Juan Ignacio González tiene el reporte.
Tras un proceso de negociaciones frenéticas que incluyeron sorpresas y decisiones que determinaron ganadores y perdedores políticos en el reparto de candidaturas, unas 19 fórmulas presidenciales fueron inscriptas al filo del cierre de listas para competir en las PASO el 13 de agosto en Argentina. El candidato que más ha crecido y representa a los liberales, un voto joven y cansado de la política tradicional, está representado por el economista Javier Milei, que promete poner fin, en sus palabras, a la casta política.
Para terminar con esta Argentina decadente, porque si seguimos así, lo único cierto con los mismos políticos de siempre es que vamos a terminar siendo miserables.
Mientras, la ex ministra de Trabajo y de Seguridad, una mujer de larga trayectoria política y con un discurso contundente, Patricia Bullrich, aparece como una de las favoritas del electorado opositor.
Vamos a llevar adelante un paquete de reformas muy contundente desde el primer día. Reforma del Estado, reforma del Banco Central, la descontaminación legal de la Argentina, vamos a derogar más leyes de las que vamos a votar.
En tanto, el alcalde de Buenos Aires, más moderado pero reconocido por su capacidad de administración y gestión, Horacio Rodríguez Larreta, busca sumar consensos.
La política argentina está haciendo así en un péndulo infernal hace 80 años. Vamos de un gobierno al otro, no hay un rumbo. Entonces el rumbo lo vamos a trazar el primer día.
En el último momento, el oficialismo alejado del actual presidente Alberto Fernández, pero reconociendo la decisión y el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, decidió apostar por la unidad y su candidato es el actual ministro de Economía, Sergio Massa.
Creemos que al talento, que a la innovación, el Estado le tiene que poner puentes de incentivo para crecer.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América,
la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La oposición venezolana advierte sobre una estrategia judicial del gobierno para frenar su proceso de primarias presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
José Brito, miembro de la Comisión de Contraloría del Parlamento de mayoría oficialista y que la oposición considera aliado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, acudió a la Contraloría General de Venezuela para solicitar información sobre el estatus de la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, que según las encuestas lidera la intención de voto en la primaria en la que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales de 2024. Brito, que también aspira a postularse como candidato en las elecciones presidenciales, dijo que la promoción electoral de un ciudadano que se encuentra legalmente inhabilitado se presta para crear una narrativa negativa dentro de la opinión pública nacional e internacional, lo cual atenta abiertamente contra la institucionalidad del país.
Y quien esté inhabilitado no puede poner su posición personal individual por encima del interés colectivo.
María Corina Machado, que en 2015 fue inhabilitada para ejercer cargos públicos durante un año, insiste en que el gobierno venezolano tiene miedo y ante la posibilidad de una inhabilitación en su contra, dijo que no es extorsionable.
Quieren inhabilitarme. Ellos han utilizado ese mecanismo de extorsión para meter presa a mucha gente honesta, para torturar a venezolanos civiles y militares a quienes le han construido expedientes falsos. Y eso tienen bajo la manga, pretendiendo que con eso me van a extorsionar. Se equivocan.
En tanto, Luis Ratti, otro político que sectores de la oposición asocian al gobierno y que inició acciones legales que buscan la inhabilitación de varios candidatos opositores, anunció que se produjeron avances en una solicitud de inhabilitación ante la Contraloría General de la República contra varios líderes opositores, entre ellos Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se... El actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el torneo Copa Oro que se juega en territorio estadounidense, Costa Rica sigue mostrando falencias, debilidades al nivel que se le acostumbra por toda su historia de tradición y cayó el lunes en la noche en su debut en la Copa Oro ante un combinado de Panamá que tiene muy claro lo que hace y que lo hace muy bien. Desde el inicio se notaba de que quienes pasan por un mejor momento futbolístico es la selección de Panamá, que se posicionó con una mayor vocación ofensiva e incluso desde tan solo dos minutos de acción ya había generado un peligro increíble en el arco de Kevin Chamorro, el cual tuvo un mano a mano con Joel Bárcenas. Los ticos, que vestían de rojo, estaban tratando de ordenarse y cuando tenían la pelota buscaban algún pase a profundidad para poner a jugar a velocidad a su parte ofensiva. Fue así como Josimar Alcocer tuvo una escapada por la izquierda que terminó en un remate al cuerpo del portero Lando Mosquera. La selección de Panamá está en un momento muy especial. Y la primera selección del draft, Víctor Wembanyama, ha decidido no jugar para Francia en la Copa Mundial de Baloncesto de este verano y en cambio se concentrará en prepararse para su temporada de novato con los San Antonio Spurs y los Juegos Olímpicos de París del próximo año. Esta es una reversión de los planes declarados anteriormente de Wembanyama para el verano y un golpe para los franceses, los actuales medallistas olímpicos de plata que planean ser un serio contendiente por el título mundial en agosto y septiembre en Manila, Filipinas. Wembanyama todavía planea jugar en al menos algunos de los juegos de la Liga de Verano de los Spurs en julio en el baloncesto de la NBA. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Para hoy, martes 27 de junio, la película The Flash lleva 87 millones de dólares recaudados desde su estreno a mediados de mes en Estados Unidos. Internacionalmente le ha ido mejor, 123 millones para un total global de 211 millones de dólares hasta el momento. La nueva de Spider-Man, Across the Spider-Verse, fue estrenada hace tres semanas y le ha ido mejor, 560 millones de dólares en la taquilla a escala mundial. El viernes 30 de junio, Focus Features estrena el nuevo documental Everybody de la cineasta Julie Cohen sobre la vida de tres activistas intersexuales. Se calcula que el 1,7% de la población estadounidense tiene algunos rasgos intersexuales, cromosomas y o niveles hormonales que no se ajustan a las definiciones típicas de hombres o mujeres. El documental Everybody se estrenó recientemente en el Festival de Cine de Tribeca. La cantante estadounidense Roberta Flack recibió un doctorado honorario del Berklee College of Music por sus contribuciones durante más de medio siglo a la cultura estadounidense y la promoción de los valores del país hacia el exterior, particularmente África y Europa. Esta semana se graduaron en Estados Unidos cientos de miles de estudiantes de bachillerato y de la universidad, también algunos más pequeños de la escuela primaria y pre-kinder. Se considera que los efectos del fentanilo fueron la causa de la muerte de Adam Rich, el popular niño actor que actuó en la exitosa comedia familiar Eight is Enough de la cadena ABC. La muerte de la estrella de televisión el pasado mes de enero fue declarada accidental por los forenses en Los Ángeles, según el informe de la autopsia. Adam Rich tenía 54 años. El actor había discutido públicamente sus experiencias con la depresión y el abuso de sustancias en los meses previos a su fallecimiento. El miércoles 4 de julio, la próxima semana, Estados Unidos celebra un nuevo aniversario de su independencia. 1776 fue un año histórico en la fundación del país. Muchos trabajadores tendrán el lunes 3 libre, lo que significa que será un fin de semana de 4 días para ir al cine. Se anticipa desde ya el estreno de Oppenheimer de Christopher Nolan sobre el proyecto Manhattan el 21 de julio. Y la séptima entrega de Misión Imposible dentro de unos días. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base.
Y hasta aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.